Y ayer teníamos aquí en Radio High al director del Magen David Adom para situaciones de desastre, me refiero a Jaim Rafalovsky, y la doctora Andrea Nira Kaplansky estuvo en Radio High en marzo. Ella dirige la línea de primeros auxilios emocionales en Natal, que es para aquellos afectados por trauma de contexto bélico o terrorismo. Y claro, estos días nuevamente la han tenido seguro muy ocupada, porque aunque gracias a Dios no hubo afectados de manera directa por lo que fue el bombardeo que vino de la Franja de Gaza con víctimas fatales o heridos, sí seguro hay muchos que estuvieron muy aterrados, como lo que produce justamente el sonar de las sirenas y el estar frente a un bombardeo. Doctora Kaplansky, qué gusto de saludarla, ¿cómo le va?
Bien, Miguel, ¿cómo está? Encantadísima estar con ustedes, aunque sea de lejos esta vez.
Estás muy cerca y qué bueno que estás cerca. Cuéntanos cómo fueron estos días, otra vez, claro, me imagino, con mucha tarea.
Sí, en realidad nos preparamos como siempre para cualquier tipo de posibilidades y por suerte nos preparamos demasiado para lo que al final resultó. Esto es una buena señal, fue un operativo muy quirúrgico prácticamente. No, eso de que durante las primeras 24 horas no hubo afectados en cuerpo fue, me parece, como un buen comienzo para que la gente en general se sienta más segura. Y hoy me disculpo por los teléfonos, pero esto es una línea y llaman durante todo el día. También nos dimos servicios también durante toda la noche, las últimas 48 horas.
Digo, el servicio que ustedes prestan es justamente ese, ¿no? La gente que se siente con necesidad de encontrar a alguien que te escuche, ustedes tratan de contenerlos a partir de, a ver, aquel que no vivió nunca el ulular de una sirena de alarma y tener un tiempo para llegar al refugio y escuchar en el cielo o en la tierra los pum, que es cuando explotan esos misiles, no sabe a veces de lo que estamos hablando. Eso afecta, bueno, a mucha gente, y sobre todo me imagino a los niños, además de padres con angustia, digo, es transversal. ¿Cómo han estado ustedes atendiendo? ¿Cuánta gente tienen para esta tarea?
Nuestra línea cuenta con 50 voluntarios que la sostienen a diario entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche, y en situaciones de emergencia funciona también durante toda la noche. La línea está publicada en la televisión y en los medios, así que cualquiera puede llamar. Por lo general, los casos que, o sea, es difícil de separarlos, pero la mayoría de los casos son gente que en el momento está pasando por una especie de ataque de pánico, o se siente con mucha ansiedad, o llama por el hijo, o la hermana, o los padres, para ver de qué manera se los puede ayudar. Y la idea es, en momentos de emergencia, hacer como una especie, exactamente como se hacen los primeros auxilios médicos, pero desde el punto de vista emocional. La idea es ayudarlos a reintegrar la respiración y a entender que el lugar donde están es un lugar seguro, y que la ansiedad y el miedo es muchas veces más por miedo y no por peligro, y de separar lo peligroso de lo que da miedo. Muchos casos son de padres que llaman para pedir un poco de guía sobre cómo contener a los chicos y cómo entretenerlos. También hay que acordarse que hay chicos en un tercio de este país que estuvieron durante 48 horas prácticamente en los refugios, y hay que tenerlos ocupados, son niños. Otros Otro grupo de casos es la gente que ya ha sido afectada por trauma anteriormente, ya sea por un ataque terrorista o por haber participado en el ejército en alguno de los operativos o guerra. Y esta gente es la que cada uno de estos operativos, aunque no haya daños directos o no haya dañado tipo, directamente, reviven nuevamente una vez y otra vez y otra vez el evento que los transformó en postraumáticos originalmente. Y estos son los casos más difíciles porque no hay forma de demostrarles que el mundo en general sí es un lugar seguro y que va a ser muy extremo o casi imposible que esté afectado si se trata de un operativo así, si está en un lugar seguro, nada le va a pasar, pero es muy difícil, como dije.
Ya tienen un daño previo que les evoca cada vez que hay una situación.
Es demostrable, porque sí. Si ya me pasó, ¿por qué no me va a volver a pasar? Hay que entender que la mayoría de nosotros, por lo general, estamos dando vueltas por el mundo con una ilusión de seguridad, una ilusión de protección que es necesaria para nuestro funcionamiento diario, pero que en momentos claves muchas veces resulta una teoría que no se puede demostrar.
Mira, dijiste que son 50 voluntarios que trabajan. ¿Lo hacen en un lugar específico, cada uno en su casa, en su lugar?
Hasta que empezó la pandemia del COVID, los voluntarios llegaban acá, a la sede de Natal, y hacían acá en esta, atrás de esta pared hay cuatro unidades donde los voluntarios están y reciben llamadas. Pero desde el COVID nos hemos acostumbrado también a hacer llamadas desde la casa, o sea, tenemos un sistema que permite que los llamados lleguen también a las casas de ellos, de acuerdo a los turnos. Y entonces completamos el personal que está en la casa. Por eso también nos permite dar servicios en situaciones de emergencia en que la gente no puede llegar acá y en dar servicios durante toda la noche también. Así que es una suerte por un lado y por el otro los extrañamos, que los teníamos acá todo el tiempo.
¿Solo llamados telefónicos o hoy llamado y video? Porque por ahí las caras son importantes.
Es un principio nuestro de que sea solamente telefónico y de sostener con todo el énfasis la neutralidad y la anonimidad de la línea. Hay que entender que cuando uno está hablando con alguien por teléfono, que no sé nada de esa persona, estoy hablando del voluntario. El voluntario que me está hablando a mí no lo conozco, no sé nada, sé solo su nombre. Entonces, todo el lugar, todo el escenario está para mí, como persona que llamé, y yo sé que todo el diálogo va a estar enfocado en mis necesidades. Cuando hay una persona enfrente mío, muchas veces parte de la energía se va a esperar que me responda, a ver cómo recibe lo que digo, cómo juzga lo que digo, pero cuando es por teléfono, esa parte no existe. Y hay algunas que es importante cuando uno ve a la otra persona, ya no es tan anónimo como por teléfono, y la gente que llama no está obligada a dar datos personales, si no quiere, puede dar otro nombre.
Perfecto.
Una de las cosas importantes en nuestra línea es que cuando no hay operativos de este tipo, los voluntarios también proveen una asistencia continuada, o sea que si las personas están interesadas pueden recibir un voluntario que hable con ellos una vez por semana fijamente, el mismo día y la misma hora, a veces durante años y a veces durante unos meses, y hay que Hay que decir que los resultados que los voluntarios a los que los voluntarios llegan con estas personas no tiene nada que envidiarle una terapia.
Hacen una contención, digamos, de la situación en el tiempo, si es que se requiere. ¿Estos voluntarios en general están formados en lo que hace a psicología, a ciencias cercanas a esto, o ustedes los entrenan más allá de una formación en esas especificidades?
De los 50 voluntarios, yo creo que 10 solamente están allegados a las profesiones de salud mental. El resto son, hay médico, hay policías, ex policías, hay gente que manejó bancos, y gente que fueron enfermeras, y gente que también son maestras, y hay de todo. Y justamente la idea es que el voluntario no sea una persona profesional, para que la persona que llama no se sienta que está en un marco de terapia. No todos quieren estar en un marco de terapia. Pero, al mismo tiempo, ellos hacen un curso de 6 meses en los que reciben toda la información sobre el tema de trauma y la formación sobre cuál es el objetivo de estas charlas, y a dónde llevar y a dónde no entrar y qué no hacer, y qué hacer cuando hay un caso suicida, por ejemplo, y qué sí recomendar. Entonces, son 6 meses muy intensos y también con muchas prácticas, para que puedan llegar a ser parte de...
Y la supervisión posterior también, y toda la tarea permanente, ¿no?
De los 50 voluntarios, también tenemos 15 supervisores que no son voluntarios en la línea, pero que son, personas profesionales, que les dan a cada voluntario 2 supervisiones por mes, o sea, una vez cada 2 semanas. Supervisión individual, también para que nosotros tenemos que cuidar a los voluntarios.
Desde ya. Mira, las dos últimas, una... si puedes, dentro de una estadística que ustedes seguramente tienen de lo que es más o menos la habitualidad de los llamados, cuando se da un conflicto como este bélico, ¿cómo dirías que funciona?
Nosotros podemos tener, primero quiero decir que tenemos 200, casi 198, me parece, personas que tienen asistencia continua. O sea, que cada semana hay 200 personas que lo reciben. Pero fuera de eso, tenemos alrededor de entre 100 y 200 llamadas mensuales. Pero cuando hay eventos de este tipo, podemos llegar hasta 800 llamadas, 900 llamadas mensuales.
Se cuadriplica o quintuplica, por lo menos.
Sí, hay que tener en cuenta que hay otras líneas de emergencia en Israel, así que se divide un poco entre todos, pero sí.
Bueno, no es que quiera agregarles más llamados, pero para cerrar, ¿nos quieres decir cuál es esa línea donde la gente los llama? ¿Cuál es el número?
Están interesados en llamarnos desde Buenos Aires, o sea...
No, pero tenemos mucha gente que nos escucha en Israel también.
Los escuchan desde acá. El número es 1-800-363-363. Y otra vez 363.
Muy fácil de recordar. Es 1-800 porque es un típico. ¿Cómo?
No sería mal recibir teléfonos de Buenos Aires.
¿Ustedes están dispuestos a recibir también llamados de gente del mundo que necesite que los contengan?
Bueno, todavía no estamos equipados con los idiomas todavía, fuera de alguno que otro que domina el inglés. Español me parece que debo ser la única en toda la línea que habla, pero hay otras líneas de emergencia que sí hablan en idiomas, incluido Amharic de Etiopía y francés y español y
otro gran desafío también, ¿no? En un país como Israel, donde tanta gente que emigró, algunos hablan sus idiomas y muy poquito hebreo, también es un desafío extra que se agrega.
Bueno, por eso el Ministerio de Absorción Siempre que hay situaciones de este tipo, de emergencia, abre automáticamente 6 líneas en 6 idiomas diferentes también de ayuda emocional neta.
Bien, ustedes están en hebreo.
Nosotros estamos en hebreo, sí.
Bien. Doctora Nira Kaplansky, agradecerte por estos minutos, felicitarlos por esta tarea tan maravillosa de poder colaborar como tantos y tantos voluntarios que hacen que Israel sea lo que es, porque puede justamente responder a la angustia, en este caso entendible, de una situación atípica como es en esto una situación bélica, o en la vida misma que trae tantas veces necesidades en el día a día y que es tan importante tener al otro lado a alguien que escuche. Gracias por estos minutos y buenas noticias.
Gracias a usted, Miguel. Buenas noticias para todos.
La doctora Nira Kaplansky, de esta línea, ya la escucharon, que ayuda a los ciudadanos frente a la angustia, frente a situaciones de emergencia y en este caso también frente a la guerra.